Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojorques las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que Dios te bendiga. Qué hermoso una vez más el podernos exponer a la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo nos exponemos a las verdades eternas, las verdades absolutas de nuestro Señor, comienza a generar fe en nuestro corazón. Y cuando un corazón se llena de esa fe en Cristo, de fe en su palabra, entonces nosotros comenzamos a avanzar en medio de este mundo tan lleno de obstáculos, pero podemos llegar a decir, como el apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que deseamos que día tras día, tu vida y mi vida, podamos exponerla a la palabra del Señor. Quiero en esta oportunidad que pensemos en el triple milagro o bendición de lo que es la salvación. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando del milagro del nuevo nacimiento, del cambio que Dios opera en nuestra vida y que el Espíritu Santo viene a residir a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida como una señal de la misericordia y de las bondades del Señor para que tú y yo en esta vida tengamos seguridad. Esa salvación la podemos ver en tres áreas importantes, que estas tres básicamente conforman una, que es la salvación. O sea, son tres partes integrales. Primero, es la justificación, la regeneración y la santificación. Estos tres elementos se dan en forma instantánea cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es por eso que queremos en este programa explicar un poco acerca de ese milagro que ocurre en el corazón de aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Este término es un término judicial. Es un término que está en un ambiente de carácter legal. Para poder analizar un poco acerca de lo que esto realmente significa, esto tiene que ver con la culpabilidad, tiene que ver con un tribunal, tiene que ver con un abogado y tiene que ver con el hecho de que Dios es quien cambia, quien transforma nuestra condición de personas pecadoras a una persona inocente. Es por eso que el término justificación significa ser declarado inocente. Ahora, ¿quién puede ser inocente? Si la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque una persona inocente es alguien que no ha cometido un error, no ha cometido una falta. Pero ¿cómo es posible si todos nacimos en pecado y también estamos conscientes que hemos actuado en forma pecaminosa? ¿Cómo es posible que ahora Dios nos ve como que si no hemos hecho nada? He ahí la grandeza de la salvación. Recordemos un caso típico que encontramos en la palabra de Dios y es Abraham. Abraham era un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a fracasos, a errores, porque todo hombre y toda mujer tenemos esa tendencia hacia el pecado y cometemos graves faltas. Abraham cometió muchas faltas, pero en una oportunidad Dios le dijo, siendo este hombre anciano y su esposa también, y esta mujer era estéril, lo saca de la tienda y le muestra el cielo y le dice, quiero que veas el cielo, Y así como ves tantas estrellas, así será tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Y Dios le tomó ese acto de fe como un acto de justicia. Es decir, que por ese acto de creerle a Dios, en ese instante, el tribunal del cielo declaró a Abraham inocente. ¡Qué milagro más glorioso! Porque el alma que puede disfrutar de un veredicto de tal naturaleza disfruta de una conciencia libre de culpabilidad. Cuando Dios salva, cambia, perdona a un hombre y a una mujer, no solamente le quita sus pecados, sino que le quita esa conciencia culpable que le señala como un dedo acusador día y noche. Y disfruta de algo más glorioso, que no solamente es quitarle el pecado, sino que la justicia de Cristo le es imputada. Por eso el apóstol San Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, que Cristo en su cuerpo, por eso fue necesario la encarnación de Dios en la persona de Cristo, en ese cuerpo, porque ese cuerpo iba a cargar tu inmundicia, tu pecado y el mío y de toda la humanidad. Ese cuerpo, cuando estaba siendo crucificado, estaba llevando todos los pecados de la humanidad en toda la historia. Pero no solamente eso, sino que el carácter inocente y justo de Cristo le sería concedido o imputado a aquel que cree que Cristo murió en la cruz por él. Por eso vemos ahí que Abraham fue declarado justo delante del Señor. Hay tantas cosas que a nosotros nos acusan, sencillamente son nuestros actos pecaminosos. La culpa está presente y posiblemente, estimado televidente, tú te encuentras en una condición de malestar por un sentimiento de culpabilidad. Y no solamente por uno, sino por muchos, por tu mal proceder, por tus actos pecaminosos. Y esto ha traído una desvalorización y una falta de ánimo, donde te sientes realmente como una persona, no de segunda, sino de tercera o cuarta clase, y tú te sientes arrinconado por ese sentimiento tan negativo. Pero déjame decirte, cuando tú llegas a disfrutar del milagro de la salvación, esto no es solamente es un acto de fe que se queda a nivel mental, sino a nivel de experiencia en la conciencia, donde disfrutas de una liberación de la culpa y del pecado, pero a la vez disfrutas del hecho que Cristo viene a vivir a tu corazón, y por eso delante de Dios tú eres declarado inocente. Maravilla de maravillas, porque esto es sencillamente lo que todo hombre y toda mujer necesita. Hay intentos religiosos, filosóficos, para poder encontrar el control de la mente, para poder encontrar una solución a su conciencia herida y manchada. Pero déjame decirte, la Biblia dice claramente: aunque amontones lejía sobre ti, tu pecado permanecerá. Y que es más fácil, dice en otra parte de la Escritura, que el leopardo cambie sus manchas que tu pecado sea perdonado. Es decir, que los esfuerzos humanos para poder encontrar una solución a esa condición de culpabilidad, de pecaminosidad, es totalmente imposible. Por eso tú te encuentras en esta condición, en este día, de tristeza, de miseria, porque sabes que ese corazón culpable te anuncia muerte eterna. Y cuando un corazón se ve acusado por sus propios actos pecaminosos, no puede emprender cosas grandes en esta vida, ni para Dios, ni para su familia, ni para sí mismo. Creo que Dios ha permitido este programa para poderte decir en esta oportunidad que hay solución para esa conciencia culpable. Es la muerte del Señor Jesús. Por eso, el versículo que hemos leído en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Cristo es quien te concede ese perdón y te imputa su justicia para que tú sientas la alegría de poder vivir, y tu pasado queda en el pasado. Todo esto sencillamente nos demuestra el gran amor de Dios. Dios ya no recuerda si tú has entregado tu vida a Cristo y has nacido de nuevo. Cristo ya no está trayendo a memoria tus pecados. Por eso dice la Biblia que Él despide nuestros pecados y los arroja a lo profundo de la mar para no volverse a acordar jamás de ellos. Ahora, cuando Dios hace ese milagro y tú lo aceptas por la fe y lo estás viviendo, tiene que haber algo más de tu parte, y es perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo. Si la Corte Suprema de Justicia del cielo te ha perdonado, ¿quién eres tú como un juez de paz para seguirte acusando? ¿Y quiénes son los demás para acusarte si Dios es quien te ha justificado? Gloria a su nombre. Tú tienes que perdonarte a ti mismo y no te dejes acondicionar por el señalamiento de las personas que te conocen, porque si Dios te ha perdonado, nadie te puede acusar. Por eso que cuando hablamos del triple milagro de la salvación, tiene que ver con la justificación. Es de carácter posicional delante de Dios. Y esto te da tranquilidad y paz, llena tu corazón. Por eso puedes estar seguro que si has nacido de nuevo, si tienes la salvación en Cristo, si mueres en este mismo momento, tu mismo espíritu y el Espíritu Santo que está en tu corazón testifica a tu alma y a tu mismo espíritu, te dice que aunque mueras, tú vas a la presencia de Dios. Por eso hay seguridad que si mueres, vas a estar con Cristo. ¿Por qué? Porque en el milagro de la salvación existe esa bendición de la justificación. Pero hay algo más también, que viene a ser como un efecto, una consecuencia de la justificación, es la regeneración, es decir, un cambio de vida. Comienzas a disfrutar de una nueva forma de vivir. Y Dios te da la categoría de hijo. Si la justificación tiene que ver con un ambiente legal, la regeneración tiene que ver con un ambiente familiar. Porque a través de ese acto de regeneración, de cambio, de una nueva naturaleza, porque la salvación no solamente es posicional, sino que es experimental, donde tú disfrutas de un cambio radical de corazón. Dios te transforma, te da una nueva naturaleza. Entonces tú vienes a ser un hijo o una hija de Dios. Y esto, por supuesto, te da un ambiente de confianza. Porque la familia, ese ambiente familiar nos ofrece confianza, nos ofrece seguridad. Por eso hoy en día nosotros podemos decir: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué puedo yo acercarme a Dios y decirle Padre? Es porque soy hijo. Hay dos clases de personas en esta vida: los que son criatura de Dios, es decir, que por el acto creador de Dios, tú y yo existimos. Pero cuando esas criaturas aceptan la salvación en Cristo Jesús, no solamente son criaturas, sino que ahora son hijos de Dios. Se convierten en hijos de Dios por el milagro del nuevo nacimiento, es decir, por el milagro de la salvación. Entonces sucede algo especial, que tú no necesitas que nadie te lo diga, sino que hay un testimonio interno del Espíritu Santo que reside ya en la persona que ha aceptado a Cristo, donde ministra a tu misma conciencia, a tu mismo espíritu, que tú eres hijo del Señor. Y esto lo dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, en el versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios. Ser cristiano, pero un cristiano nacido de nuevo, no cristiano nominal, porque de nombre podemos decir que somos cristianos, pero ser cristiano es alguien que ha disfrutado de esa salvación. Y el Espíritu Santo literalmente vive en el corazón de aquella persona y le testifica a su propio espíritu de que es una hija o es un hijo de Dios. Entonces, ser cristiano es tener la seguridad de Dios en nosotros. No es un concepto, no es una teoría, no es un concepto puramente teórico, sino que es algo que podemos nosotros disfrutar. Los romanos tenían dos momentos para aquellos que querían adoptar a un niño. El primero de ellos tenía que ser a nivel privado. Es donde había ya un convenio, con alguno de los familiares de aquel niño huérfano, o si habían algunos padres que no podían criarlo, pues ahora estaban dispuestos a darlo en adopción. Era un convenio a nivel particular, pero esto solamente lo conocían ellos. Pero venía luego el momento cuando se tenía que hacer público, y aquí intervenía las autoridades romanas, y es donde públicamente hacían el anuncio y oficializaban la adopción. Cuando la Biblia dice acá que Dios no nos ha dado el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, con el cual nosotros clamamos Abba Padre, es decir, en un ambiente familiar, un ambiente de confianza, significa que la presencia del Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida es porque Dios te ha adoptado a ti y me ha adoptado a mí. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres una persona adoptada por Dios. Así de sencillo y de poderoso a la vez. Por eso, si tú puedes en esta oportunidad experimentar el testimonio interno del Espíritu, déjame decirte, Dios te ha tomado en cuenta. Por eso ahora eres una hija, eres un hijo de Dios. Ahora, ese es el momento privado. Es el momento donde tú has recibido a Cristo como tu Salvador. Posiblemente lo has hecho en tu casa, lo has hecho quizás en una iglesia, pero este es un momento donde solamente tú y Dios han realmente llegado a ese convenio, a ese pacto en el cual tú eres una hija o eres un hijo de Dios. Pero así como era en los tiempos romanos, que había un momento privado de la adopción, y el nuevo nacimiento, la salvación, es un momento muy privado, muy personal, porque no tiene que ver con otra persona, sino contigo mismo y el Señor, pero viene el momento público de la adopción. El apóstol San Pablo también dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? Es cuando Cristo viene por su iglesia. Posiblemente las personas se han burlado de ti porque eres un cristiano, eres una persona nacida de nuevo. Pero viene el momento cuando Dios va a hacer pública la adopción que en un momento dado fue privada. Ahora Dios la va a declarar con poder cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego los que vivamos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí entonces va a salir a luz quién es la verdadera iglesia. Muchas personas hoy en día se andan peleando esa declaración de ser la verdadera iglesia, ese concepto. Muchos dicen, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros somos los verdaderos. Déjame decirte, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Los verdaderos cristianos son los que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, es el Espíritu de adopción. Pero en aquel glorioso día, en el día de la resurrección de los muertos en Cristo, y el día del traslado de la iglesia, públicamente Dios va a declarar con poder y va a decirle a todo el mundo quiénes eran los redimidos de Jehová. Aleluya. Óyeme, para un niño en los tiempos romanos, el hecho de que ahora cambiaban de un ambiente de tristeza y de soledad y ahora pasaban a un ambiente familiar, era motivo de alegría. Recuerda que en ese glorioso día, cuando Cristo venga, se va a transformar la tristeza en baile. Comenzaremos a entrar en las fiestas del Señor. Ahí entonces ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Nuestro cuerpo será completamente renovado y veremos a Cristo cara a cara. Amado hermano, si tú estás completamente convencido que tienes el Espíritu Santo en tu corazón, tú tienes que darle gloria y alabanza al Cordero de Dios. Aunque tú quizás en este momento estés pasando vicisitudes, señalamientos, críticas por ser cristiano, tú mantén firme tu vocación cristiana, porque vendrá el día en el cual, cuando tú confesaste a Cristo y no te avergonzaste de Él en esta tierra, Dios te confesará delante de sus ángeles con poder, levantándote entre los muertos y transformándote en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto es parte del milagro de la salvación. Y el tercero al cual quiero referirme es el milagro de la santificación. Cuando tú y yo hemos disfrutado del milagro de la salvación, la justificación me da una conciencia libre, limpia, pura delante de Él. Dios me mira inocente y recuerda, el inocente es aquel que no ha cometido una falta. Es que cuando tú y yo venimos a Cristo y nos perdona y nos limpia con su sangre, Dios nos ve como que si nunca hubiésemos pecado. Y esa verdad eterna, el Espíritu Santo la transmite a nuestro espíritu y nos da paz. Que aunque hemos sido pecadores delante de los ojos de Dios, ahora somos justos. Pero además de eso, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón y nos da el sentir de que somos hijos de Dios. Ahora yo puedo acercarme y orar a mi Dios y pedirle a mi Padre Celestial con mucha confianza. Puedo venir delante de Él en alguna necesidad. Puedo venir delante de Él en oración y orar por los demás. ¿Por qué? Porque sé que Él es mi Padre y eso me concede a mí la confianza con Él. Pero además de eso, ese milagro de la regeneración, de una nueva naturaleza, nos lleva a la santificación, es decir, a vivir una vida apartada del pecado, pero dedicados a Dios. El término santo tiene que ver con dos acciones: que Dios me ha apartado de lo pecaminoso, me sacó de las tinieblas a la luz admirable, pero también que me ha dedicado para Él y para su servicio. Cuando una persona, la Biblia o Dios la declara como una persona santa, no solamente es que ha dejado las cosas antiguas, las cosas pecaminosas, sino que está al servicio de Dios y de los demás, el servicio de su obra. Y esto es en forma inmediata cuando tú recibes a Cristo. Hay una santificación. Dios te aparta para Él. Pero además de eso, es progresiva. Es decir, que día tras día Dios nos va perfeccionando y nos va limpiando. Por eso Pablo decía a la iglesia allá en Filipo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es esa buena obra? Es la regeneración, es el milagro de haber nacido de nuevo. Ahora, Dios nos va perfeccionando día tras día. Por eso que el cristiano no es perfecto en forma absoluta, sino que vamos en camino a esa perfección. Y la perfección absoluta no se va a alcanzar en esta tierra, sino hasta que Cristo venga por su iglesia. Pero el Señor va a comenzar a cambiarte. Por eso tú debes de tener esa confianza, esa seguridad de que si Dios ha comenzado algo, lo va a terminar. Aún como cristianos, todos tenemos nuestros errores. Y aún es más, hay momentos en que estamos nosotros pecando, pero el Espíritu Santo siempre nos está redarguyendo y su palabra para apartarnos de las cosas malas. ¿Qué tengo que hacer entonces para colaborar en ese proceso de santificación? Debo de confesar mi pecado al Señor. Por eso dice en primera de Juan, en el capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién se lo está diciendo el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Lo está diciendo a la iglesia. Por eso la Biblia también dice en Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. El vestido es la justificación, es la salvación, es la regeneración. Desde el momento en que dice aquí la Biblia, bienaventurados los que lavan, es porque presupone que las hemos manchado. Y como cristianos cometemos nuestros pecados, cometemos nuestros errores, pero cuando eso sucede, ¿qué tenemos que hacer? Venir y confesar a Dios con arrepentimiento: Señor, perdóname este pecado y renuncio a él. Y por esa sangre que derramaste, yo sé ahora mismo, recibo el perdón. Lo que estás haciendo es lavar tu vestido, lo estás limpiando. Y delante de Dios es un vestido limpio, puro y resplandeciente. Vale la pena mantenerse en el marco de la salvación. Recuerda que cuando se habla de salvación, son tres actos o bendiciones maravillosas de Dios: justificación, regeneración y santificación. Y la santificación es la que va preservando los otros dos elementos. La santificación es la que hace que disfrutemos de la salvación, que la vivamos a plenitud. Y eso hace que nosotros estemos preparados para recibir a Cristo, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿quién hará ese milagro? Es el Espíritu Santo y su palabra. El milagro de la santificación es algo real. Dios no solamente te aparta de lo pecaminoso, sino que te aparta para que vivas para Él y sirvas a su obra. Que Dios te bendiga en esta hora.